Bueno, vamos a comenzar a seguir con la clase, la gran venida. Y estaba hablando con el hermano Pablo y solamente vamos a tener 4 clases más antes del fin del semestre. Es que este es el clase 4, después van a faltar 3. Siempre cuando... Cuando me doy cuenta que ya no van a, que ya no están sobrando tantas clases, pues comienzo a pensar, porque en tiempos pasados ha sido muy triste para mí, porque muchas veces los que van a graduar ya jamás no los miro o nunca hablo con ellos. La mayoría de mi contacto con todo el cuerpo de Cristo es por correo electrónico. Por el internet, pero quiero y no sé si lo van a poder ver sí o no, pero quiero apuntarles mi correo electrónico para no sé quién tiene correo electrónico o quién tiene en donde pueden usar el internet, pero si me quieren contactar. Aquí está mi correo. Ahí lo miran.
No se alcanza a distinguir,
hermano. No.
Se ve muy pixelado.
Bueno. Bueno, pues les digo, es cross-eyed Ned at yahoo.com. Pero no sé si tienen correo electrónico. Si le mando, pues ya lo tiene el hermano Jorge, pero para los que lo quieren, pero como les estaba diciendo, para mí es una cosa muy triste porque yo siempre me miro de esta manera. Yo me miro como un parte del cuerpo de Cristo que necesita el cuerpo de Cristo. Yo miro que hay una meta, que hay un premio, y yo quiero en mi corazón, en entendimiento, a llegar al premio, el cual yo digo que es la faz de Cristo. Yo necesito al cuerpo de Cristo que me anime para esta meta, para el blanco. Nos necesitamos todos para ese solo propósito, el cuerpo de Cristo. Así que por eso hasta yo me quedo en contacto con varios hermanos y hermanas en toda esta planeta, y en veces hablo con ellos y nos animamos para ese propósito, y me animo yo. Pero por eso les digo, el correo es crosseyedned@yahoo.com, es crossse, creo que la letra es yedned. Y perdón si no lo dije bien. Pero sí me gustaría quedarme en contacto para los que quieren, para seguir animándonos al premio, a la meta, a la faz de Cristo. Bueno, la clase pasada estábamos hablando de acerca de que ese es el premio, la faz de Cristo es el premio. Por unos cuantas clases hemos estado mirando que cuando dejamos que el Espíritu Santo trate con nuestro corazón, cuando le damos lugar al Espíritu Santo, cuando le damos lugar al Padre para que nos vuelva el corazón a Cristo, para que nos traiga en entendimiento a Cristo, para que nos traiga en nuestro corazón a la faz de Cristo, siempre venemos, y en venir, en volver, en arrepentir, siempre dejamos algo. Siempre es la cosa. Ese es el orden. En viniendo vas a dejar algo atrás. Ese es el orden de Dios. Es un orden espiritual. Ya sé que muchas veces se ha dicho un orden incorrecto y dicen, no, tienes que, dicen de esta manera, este es el orden incorrecto, dicen, tienes que dejar para venir. Ese no es orden de Dios. El orden de Dios es arrepentimiento a la faz de Cristo, siempre venir a la faz, siempre volver a Cristo, y todo lo demás es automático de eso. Ese es el orden. Primero Dios, todo, después todo lo demás es automático. Les doy el ejemplo. Porque yo por un tiempo, no sé por ni qué tantos años, pero por varios años, estaba un tiempo en donde yo pensaba que yo tenía que morir a mí, yo tenía que morir a mí mismo para conocer a Dios más, o para pues no sé, pueden poner lo que quieren, pero para mí era, yo tengo que morir más para alcanzar en entendimiento a Dios, o para conocer a Dios más. Pues ese no es el orden, ese no es un orden espiritual, eso es un orden incorrecto. Ese orden tiene a mí mismo como el objeto. Yo para, en vez de Cristo, solamente Cristo. Les doy el ejemplo. Dijo el apóstol Juan, en el libro Apocalipsis capítulo 1, ya deben de saber este versículo memorizado. En capítulo 1 dice, oí la voz que hablaba conmigo, volví para ver la voz. Y después habla de Cristo como luz, una descripción de Cristo como luz. Después dice esto, cuando le vi, caí a sus pies como muerto. Ahí está el orden. Cuando le vi a él, después automáticamente, lo que yo creía que era mi vida, el concepto que yo tenía de mi vida, cayó como muerto. Es el automático, pero solamente es el automático en ver la faz de Cristo. Bueno, y ese es el orden. Otro pasaje que yo tenía, que era, yo tenía un concepto que era incorrecto, se encuentra en Juan. Perdón, lo voy a escudriñar ahorita. Un momento. En Juan capítulo 3, versículo 30. Voy a comenzar con versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Está hablando acerca de Cristo, de Jesús. Así pues, este mi gozo está cumplido. Para Juan, oír la voz de Cristo, ahí está su gozo cumplido. Ahora, versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ahí está el orden espiritual, ahí está el orden de Dios. Cristo primero va a crecer y automáticamente yo voy a menguar. Pero ahora les voy a decir esto. ¿Dónde fue, en realidadmente, que fue cumplido este versículo? Cristo como el grano de trigo, ya saben el versículo en Juan capítulo 12, creo, versículo 32, ahí por ahí. Ahí por ahí se dice. Está hablando Jesucristo, que Él es el grano de trigo, que Él tiene que caer para que haya un crecimiento. Perfecto. Ahora, leerlo. 12:24. Ya saben, yo sabía que sabían la escritura. Cristo mismo se está declarando Él mismo como el grano de trigo. Y lo voy a leer. Primero con versículo 23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahí está, la glorificación del Hijo amado. Es el asunto de Cristo. De cierto, os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Él se está hablando de él mismo. Después dice, ahora para los demás, si alguno me sirve, sígueme. Y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Ahora está hablando acerca de él mismo. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Después sigue. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio, ahí está el juicio, en la cruz. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Versículo 33. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Cuando Cristo fue a la cruz, Él fue como el grano de trigo. Cuando Él murió, vino todo el juicio al mundo. En su muerte es el juicio del mundo en la cruz. Ahí se encuentra el juicio de Dios, en la cruz. Cuando Él murió, todo murió. Cuando Él fue sepultado, todo fue sepultado. Solamente vida resucitó. Pero vida en aumento, vida glorificada, vida en incremento, ¿verdad? Llevó mucho fruto. El incremento de sí mismo, el incremento de Cristo mismo. Se mira el ejemplo perfecto con Israel cuando estaba en Egipto, entre los muertos. Vino el juicio de todo el mundo cuando mataron el cordero, ¿verdad? En la Pascua. Con la muerte, la sangre, vino el juicio a todo el mundo. Después todo el mundo vino a fin, todo el mundo murió cuando el Cordero murió. Después de eso, todo vino a la sepultura por el Mar Rojo. Israel, el cual es mi hijo, entró a la sepultura. Todo el mundo representado, cuando los carros de Faraón venían siguiéndolos, vinieron, entraron también. Por las aguas, ¿y qué salió del Mar Rojo? Solamente el Hijo. Pero ya no era solamente como un Hijo individual, no, era el Hijo en incremento, en aumento, el crecimiento de la semilla. Bueno, pero ese es el orden el cual hablaba Juan. El cual hablaba Juan Bautista. Él crezca, yo mengüe. Cuando Cristo fue a la cruz, Él creció. El crecimiento de la semilla y todo vino a menguar. Todo menguó. Perdón si no lo dije bien. En la cruz. Todo vino a nada en la cruz. Todo vino a fin en la cruz. Bueno, pero ese es el orden, ese es un orden espiritual, es el orden de Dios. Y hemos estado en las clases pasadas mirando que cada vez que el Señor trata con nuestro corazón y nos ponemos de acuerdo con Él y tomamos pasos para venir a Cristo o para volver arrepentimiento, para volver nuestro corazón a Cristo, el automático es que vamos a dejar algo. Pero hay una cuesta, lo estaba pensando, ¿por qué no viene todo el pueblo de Dios a la faz de Cristo? ¿Por qué dice el apóstol Pablo, no somos como los muchos? Es que en realidad está diciendo el apóstol Pablo, somos pocos. ¿Por qué todo el mundo no viene a salvación? ¿Y por qué entre los que han venido a recibir salvación, por qué todos no vienen a la faz de Cristo, a la meta, al blanco, al premio? Y este lo estaba pensando. Este es el asunto. No queremos perder lo que creemos que es nuestra vida, nuestro concepto de nuestra vida, porque nos va a costar algo, siempre nos va a costar algo. Pero lo que nos va a costar es nuestro concepto de lo que creemos que es nuestra vida, nuestro concepto de lo que creemos que es nuestro ministerio, nuestro concepto de lo que creemos que es nuestra relación con Dios. Esto es lo que nos cuesta. Pero en realidad, Dios nunca nos quita nada. Él siempre da realidad en la persona de Cristo. Después quiere dar el conocimiento de la realidad, la luz de la realidad. La luz de es la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Él quiere dar la luz del conocimiento. Pero para recibir el luz del conocimiento, nos va a costar algo. Siempre nos va a costar. Mire, nos va a costar lo que nos cuesta, la verdad. Lo digo de esta manera, la verdad nos cuesta nuestra ignorancia. Cuando no somos nacidos de nuevo, vida nos cuesta nuestra muerte. Es verdadero. Cuando somos nacidos de nuevo, la verdad nos cuesta nuestra ignorancia. Nos va a costar nuestra ignorancia. La cosa es que creemos que nuestra ignorancia es la verdad. Decimos también, lo que nos va a costar para ver a Cristo es nuestras tinieblas, nuestra cieguedad, ¿así se pronuncia? ¿Cieguedad? ¿Porque somos ciegos? Eso es lo que nos cuesta para ver, ¿cómo?
Nuestra ceguera.
Ceguera. Gracias. Nuestro ceguera es lo que nos cuesta para ver. Mi esposa estaba, creo que leyendo un comentario, no me acuerdo a cuál era o algo, y un diccionario, y decía simplemente esto, que si no estamos mirando la faz de una persona a reconocer la persona, seguimos ciegos, seguimos en tinieblas. Hasta que miramos la faz a reconocer la persona. Y me tocó mi corazón, porque muchas veces dicen, no, pues, Dios me tiene que abrir los ojos. Pues, sí, es verdadero. Pero la cosa es esto. Si no estamos mirando la faz de Cristo, estamos ciegos. Y muchas veces cuando decimos como, no, pues Dios tiene que abrir mis ojos, el concepto es, para conocer algo de la Escritura, o les digo de esta manera, oh, pues Dios me va a dar una revelación, o yo estoy orando por una revelación de Dios en la Escritura. Y a ver, un momento. Vamos a ver si reconecta la conexión internet. Ahí están. Perfecto, continuar. Bueno, vamos a continuar. Bueno, pues no me acuerdo en dónde estaba. Pero siempre nos va a costar algo. Vida nos va a costar nuestra muerte. La verdad nos va a costar nuestra ignorancia, nuestra mentira. Luz nos va a costar nuestras tinieblas, pero la luz se encuentra exclusivamente en la faz de Cristo. Dios no nos da revelación de cosas espirituales de la Escritura, no. Dios Padre revela el Hijo, el cual testifican todas las cosas espirituales de la Escritura. Pero siempre nos va a costar algo. Y eso es lo que no nos gusta. No queremos pagar lo que cuesta. No queremos. Porque siempre es algo que no conocemos. Nos vamos más con lo que conocemos. Nos quedamos más con lo que conocemos. Pero siempre, yo lo he mirado de esta manera y no sé si les dije de la clase pasada, pero cada vez que el Señor trata con mi corazón a un punto de que yo entiendo que Él está haciendo algo nuevo y que mi corazón tiene que arrepentirse, mi corazón tiene que volver a la faz de Cristo, tiene que volver a Cristo, tiene que volver a Dios. Siempre yo miro lo que va a costar y vengo al punto en mí mismo y digo, bueno, Dios, Señor, de todo el estudio que ha estudiado, de todo el tiempo de estar en la escuela bíblica, y porque yo fui a la escuela bíblica, por eso oro de esta manera. Si yo tengo que venir a un punto de cero, en donde tengo que comenzar otra vez como bebé, no conociendo nada, no sabiendo nada, para conocer la realidad de Dios en la persona de Cristo, después está bien para mí. No tengo miedo a perder algo que no es realidad, que no está sobre el fundamento de la roca. No tengo miedo yo de perder algo que está fundado sobre la arena, sobre tierra. Quisiera yo más que se destruyerse todo eso, que si quitara todo eso para estar fundado, tener un fundamento sobre la roca, algo que va a permanecer, no algo que perece, sino lo que permanece. Solamente lo que permanece es Cristo, el Eterno. Todo lo demás perece. Todo lo demás es carnal, temporal. Va y viene, va y viene, va y viene. Bueno, esa es la cosa, va a costar algo. Estaba mirando el pasaje en Efesios, capítulo 4, versículo 11 a versículo 13. Lo voy a leer. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin para este fin, para este meta, para este propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, todo esto, perfeccionar los santos, traerlos aquí a la perfección, el cual es Cristo, para la obra del ministerio. ¿De qué? El ministerio de los apóstoles, el ministerio de los profetas, el ministerio de los evangelistas, pastores, maestros. No. Para la obra del ministerio de Dios. Para servir el ministerio de Dios, como los levitas sirvieron a Aarón. Ahora, todo esto, para esto. Tienen que mirar las palabras para la edificación del cuerpo de Cristo, edificarlo para que haya un crecimiento del cuerpo de Cristo. Ahora, hasta que, a este punto, hasta que todos, y pueden escudriñar este término todos, pero quieren entender esto. Todos, como yo puedo decir, los que miro que ahí están en la clase, todos, individualmente, que están en la clase sentados, hasta que cada uno de ustedes que está sentado ahí, todo el que está ahí en esa clase, así, para que todos en el cuerpo de Cristo, cada uno que está en el cuerpo de Cristo, para que cada uno que está nacido nuevo, lleguemos. Que llegue. Y esta palabra no es el término que hemos estado mirando, ércoma, esta es una palabra diferente. Ahorita vamos a mirar la definición, pero es número 2658 en el Strong's. ¿Quiere entender esto? Es decir, arribar, llegar a, literal o figuralmente, llegar, alcanzar, arribar, venir. Ahora, ese es el diccionario Strong's. El diccionario de idiomas bíblicos griego, Nuevo Testamento, Swanson, dice esto. Alcanzar, llegar, arribar, definición número 2, lograr, alcanzar. Y mira lo que dice aquí, llegar a una condición en particular. Pero les quiero decir esto. Esto no es de llegar a una condición, porque cuando fuimos nacidos de nuevo, entramos a una nueva condición. Esa es realidad. Cuando fuimos nacidos de nuevo, entramos a la condición de vida. Antes estábamos en una condición de muerte. Los que somos nacidos de nuevo, estamos en una condición de vida. Pero ahora lo que es el entendimiento del corazón. Eso es lo que es. El entendimiento del corazón. Para llegar en entendimiento. Para llegar, para alcanzar, para arribar en entendimiento. Sigue diccionario, definición número 3. Arribar a, con la implicación de algo definitivo y final. Mira, se usa en Hechos capítulo 26, lo voy a leer. Este es el apóstol Pablo hablando. En Hechos capítulo 26, versículo 6 a 8, déjame leerlo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? De llegar a la esperanza de la resurrección, el cual es Cristo mismo. Pero sigue el versículo. Vamos otra vez en Efesios, capítulo 4, versículo 3. Hasta que todos los que son nacidos de nuevo, hasta que todos, cada una persona individualmente del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, lleguemos, alcancemos a la unidad de la fe. ¿Pero qué es la unidad de la fe? La fe del Hijo de Dios. Cuando solamente hay una mente, la mente de Cristo gobernando, y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando gobierna la mente de Jesucristo, no yo, sino Cristo, la mente de Cristo en mí. ¿A un varón perfecto? ¿Cuál es este? Cristo mismo, el perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud, ahí está, la plenitud de Cristo. Todo esto se encuentra exclusivamente en su faz. Todo se encuentra exclusivamente en su faz. Quiero leer otro versículo, otro pasaje. En Segundo Crónicas, ya sé que han oído a lo mejor este pasaje, pero yo lo estoy mirando para el orden de cosas. Este es cuando Rey Salomón estaba orando a Jehová, estaba orando acerca del templo, específicamente del templo, es la arca del pacto, donde se reúne Dios con hombre, específicamente un comunión celestial, cara a cara. Bueno, este es 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 12 a versículo 16. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandaré a la langosta que consuma la tierra, y si enviaré pestilencia a mi pueblo. Ahora miren, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y oran, se humían y oran, y buscaren mi rostro, y buscan mi rostro, y automáticamente, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos. Ahora está hablando del templo de Salomón, el cual es Cristo resucitado, es el templo resucitado, la casa resucitada. Esto es lo que está diciendo Dios Padre a según este templo. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. Oigan cómo dice. En este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estará ahí para siempre. Cristo resucitado. Se nos está acabando el tiempo. No voy ni a leer estas notas porque ya se está acabando el tiempo. Siempre nos va a costar algo para seguir al Señor. Siempre. Pero en realidad lo que nos cuesta es nuestros conceptos, porque eso es lo que es, nuestros conceptos. Yo tengo conceptos, cada uno de ustedes tienen conceptos. Si vamos a seguir andando con el Señor, si vamos a seguir siguiendo a Cristo, vamos a venir una y otra vez y vamos a seguir a venir a donde miramos que lo que tenemos algo, tenemos un concepto, y Dios quiere simplemente presentar la realidad de su Hijo a nosotros. Y en ese momento vamos a mirar que nos va a costar nuestro concepto. Y si el Señor está tratando con nuestro corazón, y si le damos lugar para que trate con nuestro corazón, después vamos a continuar a seguir a Cristo. En la luz, en la verdad, en realidad. Siempre vamos a llegar a puntos así. Siempre. Porque Dios Padre sabe qué es la meta. Lo que le agrada es revelar su Hijo en la alma, en el corazón. El Padre ya sabe la meta. El Padre sabe cuál es el blanco. El Padre sabe quién es el premio. Nosotros somos los que no sabemos. Y cuando nos animamos, por a lo mejor Dios mismo animándonos a la meta, después en veces entran otras cosas. Les doy un ejemplo, cuando una persona, pues me doy a mí mismo como ejemplo, cuando yo fui nacido de nuevo, yo quería conocer a Dios. Cuando fui nacido de nuevo, después yo quería conocer a Dios. Amén. Yo supe que algo cambió. Ahora yo quería saber qué pasó. ¿Qué es el cambio? Yo quiero conocer a Cristo. Comencé a ir a iglesias cristianas. Inmediatamente me comenzaron a presentar con religión de humanidad. Me decían, ahora Jimmy, tienes que ser esto, ya no debes de ser esto. Ahora tienes que leer esto, ya no debes de leer esto. Ahora tienes que oír esto, ya no debes de oír esto. Pero ninguna de esas personas me presentó la realidad de Cristo. Ninguna de esas personas me dijo, eres nacido de nuevo, Jimmy. Ahora tienes que mirar la faz de tu nuevo nacimiento. Ahora tienes que mirar la faz de tu vida. Porque hasta que miras la faz de Cristo, a reconocerlo, vas a seguir ciego. Sigues en tinieblas hasta que miras la faz a reconocer la persona. Después nos animamos en veces con la religión, cristianismo de humanidad, pero sigue tratando el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe cuál es la meta. Él sabe cuál es el blanco. El Padre sigue tratando con nuestro corazón para traernos al premio. A fin de que llegamos al punto y decimos, no, pues tiene que haber algo más. Después comenzamos, oigan, a orar. Volvemos nuestro corazón a Dios y estamos orando, Dios, si hay algo más, enséñamelo más. La cosa es, estamos ignorantes de lo más es Cristo mismo. Pero cada vez que tomamos un paso más cerca a la meta, nos podemos quedar satisfechos con, oigan, nos podemos quedar satisfechos con algo menos de la meta. Estuviera una situación buena entre, oigan, como lo voy a decir, estuviera una situación buena entre el pueblo de Dios si todos llegaran al premio. Porque oigan cómo voy a decir esto. A lo mejor a unos les va a gustar, a lo mejor no les va a gustar. Cuando llegamos al premio, en realidad, en entendimiento, hemos comenzado. ¿Por qué? Porque después está el juicio gobernando en nuestro corazón. No yo, sino Cristo. Ahora el ministerio es no mi ministerio, sino el ministerio de Dios. Lo que está haciendo Dios Padre. Dios Padre está trayendo toda la persona de Cristo. El Espíritu Santo está tratando con los corazones. ¿Para qué? Para que haya un arrepentimiento verdadero a la faz de Cristo, a nada menos, a nada menos. No dejando el pueblo de Dios o una alma corto, satisfecho con algo menos. Pero sigue tratando, sigue obrando en los corazones, tratando con los corazones para traer el corazón a un arrepentimiento para que llegue al premio, la faz de Cristo, para no quedar cortos del premio, para no quedar, oigan, en entendimiento, cortos de donde hemos llegado en realidad. La faz de Cristo, la presencia de Dios. Y sigue tratando el Espíritu Santo, sigue obrando el Espíritu Santo para esta meta, para este blanco, para el fin. Sigue tratando. Sigue el Padre trayendo toda la persona de Cristo. Les voy a decir esto, cuando llegamos al premio, cuando Cristo aparece como luz en nuestra alma, en nuestro corazón, cuando el Padre revela el Hijo en nuestro corazón, después está puesto el fundamento de la roca, la fundación que permanece. De ahí se puede edificar la casa. De ahí está la edificación de la casa. Antes que llegamos al premio, antes que llegamos a la meta, a la faz de Cristo, si comenzamos a obrar tratando de edificar unos a los otros, no está sobre el fundamento de la roca. Está sobre el fundamento de tierra, de arena, el cual representa humanidad. Y después viene una tormenta y toda la casa, todas nuestras obras caen. Porque no es algo eterno, es algo fundado sobre humanidad, algo que no permanece. Pero lo que hace Dios permanece. Por eso les digo, no es que yo no tengo ministerio, no. Yo dejo mi ministerio para servir el ministerio de Dios, porque el ministerio de Dios es el que permanece. Ya sé que se me acabó el tiempo, pero a fin que todos lleguemos, que no se quede uno que no ha llegado, no, pero que todos individualmente lleguemos al premio, al blanco, a la faz de Cristo. Bueno, aquí los dejo. Dale lugar al Espíritu Santo que trate con sus corazones. Dale lugar al Padre que trate con sus corazones para traerlos al premio. Amén. Dios los bendiga, Jonathan. Ahí los miramos hasta el siguiente clase. Amén.